Hola, buenas noches. Un programa especial hoy en Revista de Educación. Una mirada crítica sobre la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Es una propuesta de Teresa Bardisa, profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, y Manuel de Puelles, profesor de Política y Administración Educativas, con Pedro Uruñuela, inspector de Educación en la Comunidad de Madrid. Teresa Bardisa nos presenta este coloquio.
Buenas noches. Yo creo que a todos los alumnos que están matriculados en política educativa y en dirección de centros, les puede interesar una mirada detenida sobre la nueva ley orgánica que se ha hecho desde este Ministerio de Educación, llamada la LOCE. Y para hablar de este tema, contamos con el profesor de la asignatura, Manuel de Puelles Benítez, y con Pedro Uruñuela, que no es profesor todavía de esta casa, pero lo será pronto, y que tiene una gran experiencia en los centros educativos, al cual ya conocéis porque lo hemos traído muchísimas veces distintos profesores de nuestra facultad. Yo creo que para hablar de la LOCE, lo más importante sería tratar, para iniciar el debate, el porqué de esta ley. Es decir, ¿ha sido necesario construir una nueva ley para derogar la LOCE, o hubiera sido necesario alguna reforma, algún recorte, algún cambio, sustituir lo negativo, ampliar algunas cosas?
Bueno, yo creo que en realidad la LOCE, o la ley de calidad, sí. Eso de la LOCE suena todavía muy raro. La ley de calidad no era absolutamente necesaria. En primer lugar, es curioso que se llame ley de calidad y la LOCE tiene un título específico dedicado a la calidad de la enseñanza, título cuarto, si no recuerdo mal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese título podía haber sido objeto de un desarrollo reglamentario que promoviera todas las medidas que están contenidas en el título cuarto de la ley de calidad. Eso por una parte. En segundo lugar, yo creo que es verdad que en la LOCE se han cometido errores que había que subsanar, errores pues derivados de la propia práctica educativa, de la propia aplicación de la ley, errores no tanto de diseño como de desarrollo reglamentario, alguna rigidez en la política curricular, una serie de cosas que efectivamente había que rectificar. Y yo creo que había un consenso bastante general de que había que rectificar algunas cosas de la ley. Lo curioso es que muchas de esas cosas que había que rectificar se podían rectificar perfectamente por decreto. Es decir, no era necesaria una ley de calidad. Lo que ocurre es que el PP, pues yo creo que ha incurrido en un vicio de la política española, que es un vicio muy común, que es lo que yo llamo la política simbólica. Es necesario hacer nuestra ley para que quede claro que somos nosotros los que gobernamos. Con lo cual yo creo que han hecho un mal servicio a la educación española.
Pedro, ¿tu opinión? Yo coincido en gran parte con Manuel acerca de que hacía falta introducir cambios en la LOCE y cambios en la práctica. Es decir, el profesorado, sobre todo de secundaria, pues no ha tenido la preparación y la formación adecuada. Quizá ha habido un exceso de doctrinarismo y de psicología, un exceso de psicología que, lejos de la práctica diaria del profesorado en los institutos. Ha habido también pues problemas organizativos serios. Es decir, por un lado se anticipó, pero por otro lado se aplazó y se tardó mucho tiempo en implantar la ley. Pero yo querría poner el énfasis en una cosa, es decir, el partido que cambia la LOCE es el partido que más años ha administrado y ha puesto en práctica la LOCE, la propia ley, responsabilizando, sin embargo, de todos los males a la anterior administración. Para mí la estrategia que ha seguido el Partido Popular es muy clara. Podríamos decir es la estrategia de la rana hervida, que llama Peter Senge, ¿no? Es decir, ha ido deteriorando poco a poco, ha ido dejando que la situación fuera a peor. No ha tomado las medidas, ha dejado de invertir lo que era necesario, de tal manera que se ha llegado a una situación tan catastrófica que, dice, ven ustedes, no queda más remedio que cambiar la ley. Yo creo que una gran responsabilidad en el deterioro que ha sufrido la enseñanza, que no ya la ley, porque lo preocupante es el deterioro de la misma enseñanza, es debida a la política concreta del propio Partido Popular. Que una ministra responsable de aplicarla diga afortunadamente los profesores han incumplido la ley, señala el espíritu y es muy fuerte, y eso fue lo que se dijo nada más tomar posesión por parte de esta responsable.
Yo quería completar esa opinión, que el calendario de implantación de la LOGSE terminó el año pasado, en el curso 2001-2002. Obviamente, parece que cualquier gobierno responsable, si se ha terminado la implantación, lo lógico es hacer una evaluación global de la ley. No se ha hecho una evaluación global de la ley, no se ha hecho un estudio de los problemas de la ley, de los errores de la ley, y por tanto se ha improvisado sobre la marcha una nueva ley de calidad sobre la base de que se tenía una mayoría absoluta. Yo creo que eso es una gran irresponsabilidad en un partido y en un gobierno.
Fíjate, hasta el punto de que al menos la LOGSE fue precedida de un gran debate social.
Exacto.
Es decir, colegios de doctores y licenciados, profesores, sindicatos, la universidad, todo el mundo tuvo mucho tiempo para estar opinando, mejorándola si era posible, algunos de los artículos. Es decir, hubo un debate social que permitió que a la hora de aprobar la ley solo el Partido Popular dijera que no. El resto
se abstuviera.
Eso es, se abstuviera. Era un modo elegante de decir esta ley no es la mía y por lo tanto no la apoyo. Uniendo con la idea de Manolo de que no ha habido una evaluación, no ha habido tiempo suficiente para decir, es más, no solo no ha habido tiempo suficiente, sino que los datos que tenemos no avalan la crítica de fracaso escolar en el sentido que el PP opina. Pero es que encima no ha habido un debate social, por mucho que diga la ministra que se ha reunido con algunos grupos, no ha habido un debate y no ha habido un documento que legitime la necesidad de este cambio, que es una contrarreforma respecto del anterior.
Y continuando con esa misma idea, a mí personalmente me preocupa mucho que al no haber hecho un diagnóstico de los problemas, una valoración, una evaluación, y por lo tanto de aquellos aspectos que había que cambiar, esta ley no dé respuesta a los problemas reales que está teniendo el profesorado en las aulas. Yo mucho me temo que en cuestiones, por ejemplo, de convivencia y disciplina en los centros, cuestiones de promoción de los propios alumnos, cuestiones de moral del profesorado para hacer frente a su tarea, etcétera, veamos un retroceso y veamos que esta ley no da respuesta a estos problemas que son del día a día del profesorado y de los centros.
Yo creo que no solo no da respuesta, sino que dos principios importantísimos en la LOGSE, como el de comprensividad y atención a la diversidad, en esta quedan mal parados. Y eso sí que es grave porque era un logro social importante, es decir, una educación obligatoria, gratuita y para todos. De eso Manolo sabe más que yo, que se conoce la génesis de los sistemas educativos y de cuándo empieza a ser obligatoria y gratuita y tal. Y en este caso, cuando se habla de que no hay financiación, evidentemente una reforma de la envergadura que quieren abordar es bastante inviable si no va acompañada de una ley que pueda ayudar a poner en práctica la reforma. A mí no es el tema que más me preocupa. Me preocupa la financiación, pero me preocupan más esos otros dos aspectos de principio general, como es la comprensividad y como es la atención a la diversidad, que yo creo que eran dos logros importantísimos que pretendía la ley. Otra cosa es la dificultad en su aplicación.
Sí, bueno, si podemos empezar a descender un poco, pero yo antes quisiera hacer ver que esta ley, la ley de calidad, es una ley cuyo ropaje, que uno lee el preámbulo, que es interesante leer el preámbulo de la ley, la exposición de motivos, en definitiva la filosofía educativa de la ley, si uno lee el preámbulo se da cuenta que hay un ropaje de términos, pues, que son ultramodernos. Se habla de la excelencia, se habla de la sociedad del conocimiento, se habla de la cultura de la evaluación, pero bajo ese ropaje, si uno penetra en el trasfondo de las palabras del mismo preámbulo y en la propia articulación de la ley, se da cuenta que es una ley profundamente conservadora, quiero decir, de un rancio conservadurismo. Y eso se nota, espero que tengamos ocasión de hablar esta noche, se nota en la concepción que tiene la ley de todos los niveles educativos, empezando por la educación infantil, con esa creación, esa vuelta a la educación preescolar, que es de 1970, con esa concepción que tiene de la educación primaria, que es una, digamos, para mí es una concepción que me recuerda a la ley de 1964 de Lora Tamayo, de la antigua primaria, y, sobre todo, y entramos ya, si queréis, en esos temas, la concepción de la educación secundaria obligatoria con los famosos itinerarios, una escuela más bien selectiva y segregadora, por contraposición a la escuela comprensiva, que trataba de dar una educación básica entendida como un gran tramo que comprendía la primaria y su prolongación, la secundaria obligatoria, un gran tramo igual para todos desde la perspectiva de la diversidad y de la enseñanza común. Es decir, ahí veo yo que esa filosofía neoconservadora de la ley puede tener a la larga gravísimas repercusiones en nuestro sistema educativo.
Yo creo que ha sido muy elegante y has dicho que es conservadora. Yo creo que es regresiva. También. Conservadora, no, claro, no reíros, conservadora, pero la ley es conservadora cuando mantiene lo que hay y perpetúa y reproduce, pero una ley regresiva es que vuelve a unas épocas, sí, en que creíamos que estaba superada para un sistema educativo.
Claro, Teresa, claro. A mí me gustaría profundizar en algo que ha planteado Manuel de Puelles y que está en el preámbulo también y que explica, coincido plenamente en el juicio que ha hecho y quisiera profundizar en las razones que están en el mismo preámbulo. Me ha extrañado que Manuel no haya aludido a la falta de memoria histórica. Parece que en el preámbulo, desde Moyano, hemos llegado a la ley del 70. No tiene nada que ver el periodo de la República, no tiene nada que ver la institución libre de enseñanza, ni nada de esto. Pero bueno, eso es anecdótico y lo tenía.
No es anecdótico.
Pero fíjate, quiero ir a otro sitio.
En el documento de base. Primero hay un documento de base, que es el único diagnóstico. Exacto. En el documento de base sí hay una referencia a la ley Moyano, ¿sí? Y sin embargo no hay una referencia a la institución libre de enseñanza, ni por supuesto al proyecto pedagógico de la Segunda República, etcétera. Y en el preámbulo lo han dejado única y exclusivamente en decir que se ha hecho últimamente un gran esfuerzo en la educación. Y han eludido el problema de la memoria histórica.
Pero donde quería detenerme un momento es en los cinco principios, los cinco valores claves que pone la ley y que son los que explica todo. Yo empiezo por el tercero siempre, porque nos da la clave. Yo creo que el orden es distinto. Sí. Primero, igualdad de oportunidades para todos. ¿Cuál es la obligación de la administración, según la ley? Dar igualdad de oportunidades, dar el dorsal a todos los corredores que empiezan la carrera escolar para que puedan participar en dicha carrera, en dicha maratón de los 10 años, los 12,
perdona,
lo que sea.
O una discriminación positiva dando para aquellos que entran con dificultades.
Dando por supuesto, es que eso no lo dice la ley, dando por supuesto que todos tenemos las mismas capacidades para hacer esa carrera. Segundo principio, el que ponen ellos en primer lugar, es decir, la cultura del esfuerzo. ¿De qué depende que usted aproveche esa oportunidad que le da la administración? De su esfuerzo, de su empeño. No tiene nada que ver el currículum, no tiene nada que ver el centro, no tiene que ver el profesorado, no tiene que ver nada las condiciones sociales. Tercer principio, el segundo para ellos. ¿Cómo voy a saber yo que usted ha aprovechado bien? Aumentando, o sea, mirando los resultados, aumentando la evaluación, aumentando las pruebas, aumentando los exámenes, por lo tanto, controlando todo esto. Uh-huh. Y cuarto principio, el que ellos ponen en quinto lugar. Es decir, ¿y esto para qué va a servir? Para que los centros sean autónomos, es decir, a partir de esos resultados yo puedo hacer una jerarquía de centros, un ranking, la autonomía de los centros va a ser que van a poder diferenciar su oferta, que los padres van a poder elegir libremente y por lo tanto estamos en una sociedad de mercado, en una sociedad neoliberal, en el cual todo se debe al esfuerzo individual de cada uno, todo se debe a las leyes del mercado de libre elección y la educación deja de ser un derecho para ser un servicio que se compra, se vende y entra en las leyes del mercado. Ponen otro principio que desde mi punto de vista está copiado literalmente de Tony Blair, que es las políticas del profesorado, atraer a los mejores a la enseñanza, que luego, si llegamos a ello, veremos que no se corresponde con ninguna medida efectiva para llegar a la práctica.
Pero así con las regresivas, volver cada día, como ya veremos después, a los cuerpos divinos de la administración.
Una visión crítica sobre la ley de calidad de la educación con Teresa Bardisa, profesora de gestión y dirección de centros educativos, Manuel de Puelles, catedrático de política y administración educativas, y Pedro Uruñuela, inspector de educación, desde Radio 3 en el tiempo de la UNED.
Bien, hemos visto un poco por encima los grandes principios y el marco teórico muy por encima. Por eso a los alumnos, al menos en mi asignatura, se les recomienda que comparen las últimas leyes para que vean qué intención hay cuando uno propone una nueva ley. Pero bueno, podemos empezar, como decía Manolo, a desmenuzar un poco la ley. ¿Qué es lo que está pasando con la propuesta respecto a educación infantil? Que se hablaba de educación infantil como una etapa importante y que los psicólogos recalcan que es fundamental para el desarrollo posterior. ¿En qué está quedando esta ley ahora respecto a esto?
Pues es quizá sea para mí el error más grave de la ley. Porque todo tiene que empezar con la educación infantil. La ley tiene una obsesión por la educación secundaria obligatoria. Pero claro, tratar de resolver los problemas que se plantea un niño a los 12 años sin tener en cuenta el larguísimo recorrido que le precede la primaria y antes que la primaria la infantil, demuestra desde el punto de vista de política educativa un grave error de desenfoque del problema. Punto uno. Punto dos. La educación infantil en la LOCSE comprende un tramo de 0-6 años. Eso ahora desaparece y educación infantil, en sentido estricto, no hay más que una. El tramo 3-6 años. Mientras que, es verdad, aparece una nueva modalidad, lo decíamos antes, la educación preescolar, que estaba en la Ley General de Educación hace 30 años, que, curiosamente, se le da un aspecto, dice, pedagógico-asistencial. Sí. Bueno, si vamos al documento de base, el documento de base para los alumnos es importante porque efectivamente se puede ver las diferencias entre el documento de base y el preámbulo. Y ahí están las dos filosofías. En el documento de base se dice cómo se va a dar esa educación preescolar. Y si lo comparamos con la LOCSE, veremos la gran diferencia. La LOCSE dice la educación infantil, los dos tramos lo darán, pero especialmente el primero, el de 0-3, lo darán los maestros especializados en educación infantil, estoy con un poquito de tos,
sí,
apoyados en los profesionales especializados.
Sí.
Bien. ¿Qué dice el documento de base? El documento de base le da la vuelta y dice que este periodo que llama preescolar, hasta los 3 años, lo darán profesores especializados. Complementados con
ni siquiera
maestros.
Profesores, perdona. Ni siquiera,
perdón, profesionales.
Personas, eso sí,
profesionales. Es decir, está pensando en las viejas guarderías.
Claro.
Está pensando
asistencial puramente.
Personal médico sanitario que atiende en los diversos niveles a los bebés y a los y a los niños en esa edad.
Porque no la consideran una etapa educativa en sí misma. La consideran una guardería en sentido antiguo de depósito de niños para que pasen la mañana y los padres puedan ir a trabajar o atender otras necesidades. Claro. Pero no se planifica un currículum que tiene que responder a las demandas de los niños en esa etapa,
claro,
de educación.
Y uniéndolo con lo que decía Manuel, hay que vincularlo también con la ley de formación profesional. Que es una ley que se basa en reconocimiento de cualificaciones. La ley de calidad habla de que el personal será personal cualificado.
Sí.
Y si lo interpretamos a la luz de la ley de formación profesional, la cualificación se puede adquirir de muchas maneras, entre otras cosas, por la pura práctica. Es muy distinto que sea profesional titulado,
sí,
porque eso exige una preparación teórico y práctica.
Y una especialización.
Y una especialización, ¿sabes?, para poderlo,
como era en la LOCSE,
para poderlo hacer, ¿no? Y luego, además, yo creo que es lo importante, es decir, cuanto menos edad tienen los alumnos, a pesar de la importancia que en psicología sabemos que tienen estas edades, menos preparación y menos titulación se exige a los que están dedicados a ella. Incluso hay por ahí un chiste o hay una anécdota, una comparación que puede sentar mejor o peor,
pues dice,
para trabajar con determinados
animales,
como puede ser una granja, etcétera, se exige una licenciatura, mientras que para trabajar con personas pequeñas, etcétera, es cualificación, sin más, etcétera. Entonces, a mí eso me parece muy peligroso. Y luego, pasando a la etapa 3-6 años, el problema es que otra vez volvemos para atrás y que otra vez no nos centramos en el desarrollo de determinadas habilidades, capacidades de psicomotricidad, de relación, de dominio del propio cuerpo, etcétera, sino que otra vez se vuelve al currículum académico puro y duro.
A leer,
decir, y, a leer y a escribir.
Sí,
yo cuando venía esta tarde aquí a la UNED he visto en el metro pues unos anuncios en los cuales se daba la propaganda esta. Es decir, se empezará a leer y a escribir a partir de los 3 años. Antes era a partir de los 6. Uh-huh. Es decir, yo creo que contradice pues todas las teorías modernas de psicopedagogía que insisten en la necesidad de desarrollar fundamentalmente habilidades y capacidades en este tiempo y no tanto contenidos académicos.
Claro. Sí, pero tú has dicho, se lo has dicho antes, y me parece que has sido tú, esa especie de obsesión por el resultado.
Exacto,
es decir, por el control de... Habrá niños con 4,5 que tengan ganas, eso lo hemos visto en nuestra experiencia cotidiana, y que con un poquito de esfuerzo y ayuda, pues han aprendido a leer y escribir con una cierta naturalidad. Pero lo de volver a que la escuela infantil se convierta en el espacio donde los niños dedican tiempo y tiempo, porque no han madurado de más, o sea que va a exigir un esfuerzo adicional a leer y a escribir, me parece que nuestros alumnos de primaria han aprendido a leer sin ninguna dificultad cuando han entrado en esa escuela. O sea que no es esa obsesión por la normativa de la lectura, a qué les conduce, que el cuento se lo cuente quien sea, no hace falta que lo esté leyendo porque no sabe leerlo además.
Y luego hay otra cosa de la etapa preescolar que quiero resaltar, también teniendo en cuenta lo que tú decías antes, es con mucho la más barata. Es decir, han optado por la que menos cuesta económicamente. Es decir, tener una escuela infantil de calidad, de 0 a 6 años, con profesionales y todo esto, es algo caro, pero que merece la pena. Porque si estamos convencidos que la mejor inversión es en educación, merece la pena. Pero ¿por qué se ha optado? No por la inversión que supone un mayor esfuerzo, sino por aquella que resulta económicamente más barata y, por lo tanto...
¿Has leído en algún lado la cantidad de escuelas infantiles que se van a construir? Porque yo no he leído nada. Luego, lo que va a ser es privatizar o concertar.
O dar estatus legal a muchas guarderías
de modelo tradicional que no valían para
tradicional
nada.
Que en estos momentos en eso... hay, por ejemplo, el calendario, se ha modificado el calendario de la LOCSE. Es decir, aunque terminaba el año pasado, como bien decía Manuel, sin embargo, se ha modificado y, entre otras cosas, se ha modificado en las condiciones mínimas que hay que exigir a las instalaciones de educación preescolar.
Y hay unas transitorias en torno a eso muy interesantes que demuestra por dónde va la voluntad política, y es de abaratar y en principio, si no es posible, privatizar. Evidentemente, la educación infantil, la concepción que tiene la ley es una concepción muy tradicional, muy conservadora, muy regresiva. No son los grandes cimientos sobre los que hay que poner todo el sistema educativo, porque efectivamente, como dice Pedro, esos grandes cimientos supondría una política de fuerte gasto público, que por otra parte, con la política de déficit cero, no está dispuesto el gobierno popular a realizarlo.
Bueno, y respecto a la básica y primaria, ¿podrías establecer alguna comparación interesante?
Pues sí, yo quiero seguir con la concepción tradicional de esta ley, porque no solamente en la ley, sino que hay un famoso seminario que se celebró hace unos años, gobernando ya el Partido Popular, en la FAES, la fundación, el think tank del Partido Popular, donde curiosamente se plantearon todos los problemas de la reforma escolar, donde lo que se mantuvo es que la primaria, tal como estaba concebida en la LOCSE, era excesiva y que había que ir a una primaria sencilla, de pocos años, en las que, resumidas cuentas, pues lo que hacía falta era leer, escribir y contar. Es decir, la viejísima educación primaria de la ley Moyano de hace 150 años. Eso se nota en la ley. Igual que se nota en la ley que la concepción que tiene de la primaria es una concepción estanca. La primaria termina a los 12 años. Y cuando uno pasa la ley y ve la educación secundaria obligatoria, ahí aparece una educación secundaria obligatoria que no es, y además el Partido Popular lo ha combatido eficazmente por sus portavoces y en sus escritos, me viene ahora a la memoria un famoso artículo de Nasarre, ha combatido la educación secundaria obligatoria como prolongación de la primaria, concepción que tenía la LOCSE, es decir, como el gran tramo de 6 a los 16, 10 años de formación básica común, sobre el que permita a los ciudadanos tener una formación básica para la vida. Eso quiere decir que en la concepción que tiene de la educación secundaria obligatoria, si la conectamos con la primaria, pues es una concepción fundamentalmente propedéutica. Cuando hablemos de los itinerarios, los famosos itinerarios, que en realidad los itinerarios al final no son más que el itinerario de ciencias, el itinerario de letras y el itinerario de FP, de formación profesional. Pero los tres...
Y el que no lleva a ninguna parte.
Bueno, eso hablaremos luego. Y los tres son propedéuticos. Teóricamente dos te preparan para el bachillerato y teóricamente el tercero, el de formación profesional, te debe de preparar para la futura formación profesional de grado medio. Es decir, que la educación secundaria
en
la
sí misma
obligatoria no es en ningún modo una prolongación, sino tiene carácter propedéutico. Con lo cual, pues la ley se ha encargado la concepción de la formación básica común de 10 años de duración obligatoria. A mí eso también me parece muy grave. Muy grave.
Bien.
¿Qué opinas tú, Pedro?
No, por favor.
Más que nosotros.
Favor, sí. No. Opino básicamente lo mismo que tú. Y además, incluso yo cuando he explicado esta ley a profesores, a profesoras, a maestros, siempre les he dicho lo mismo. No es una ley de primaria. Al revés, es una ley que olvida la primaria. Es una ley de secundaria.
Y podían
perfectamente, en lugar de haber llamado ley de calidad, haber hablado
ley de secundaria obligatoria, porque es la obsesión de la ley, el periodo, y fundamentalmente el 14-16.
Y luego a mí me llama mucho la atención que en primaria pues se vuelve otra vez al currículum muy academicista, es decir, se olvida por ejemplo el área de conocimiento del medio, un área globalizada, se empieza a hablar otra vez de geografía, de historia, etcétera. Se les olvidó, aunque luego lo rectificaron, introducir la educación artística y plástica. En la evaluación vuelve a la evaluación por asignaturas, no ya por áreas, por asignaturas, y aunque será global, pero por asignaturas. Y luego, pues,
la ley, esto es grave, ¿eh? La ley en la educación secundaria obligatoria ya no habla de áreas, como dices tú, Pedro.
Sino asignaturas.
Mientras que en la escuela comprensiva es fundamental el concepto de área, porque es la globalización del conocimiento lo que se quiere impartir. Pero claro, al hacer una secundaria obligatoria propedéutica, hay que aprender las asignaturas
para ingresar
en el bachillerato.
Conocimiento fragmentado otra vez. Independencia de asignaturas con lo que significa no la visión completa y el trabajo colaborativo entre los profesores, sino que cada uno enseñara la parte que le corresponda de la tarta.
Y yo quería decir dos cosas más. Una, en positivo, para que no digan, es decir, la única cosa buena y la única novedad que yo veo en toda la ley, el resto de medidas están en la ley del 70 o en las anteriores, es que se lleva el idioma extranjero a primero de primaria, cosa que por otro lado se estaba practicando ya en bastantes colegios, etcétera. Pero luego hay otra cosa que también viene en la ley, que es que al finalizar la etapa de primaria habrá unas pruebas a nivel de Estado, de carácter centralizado, etcétera, y que hay que ponerlo en relación desde mi punto de vista con el principio de autonomía que nos decía el preámbulo. Es decir, es una manera clara de controlar la autonomía, decir, estos son los estándares que va a haber, esto es de lo que se va a examinar, estas son las pruebas centralizadas. Si eso lo unes también a que posteriormente, cuando habla de la organización de los centros, se suprime el proyecto curricular y se habla de que el currículum vendrá ya determinado por la propia administración educativa.
¿Dónde está la
autonomía? Lo único que corresponde es a los centros realizar las programaciones de aula, pues evidentemente yo creo que el principio de autonomía desaparece, o es un concepto de autonomía que no tiene nada que ver con lo que hemos defendido siempre.
Y ligando con lo que estás diciendo, incluso el de participación, o sea, todo lo que era proyecto educativo, todo lo que era la dirección escolar, todo eso ha pegado un cambio, y yo creo que a peor. Yo a los alumnos les pregunto muchas veces si las leyes están avanzando, hay una progresión interesante, o al revés, es un paso hacia atrás, y aún no tenía esta ley en la mano. O sea, a veces hay el peligro de una mirada hacia atrás con una nostalgia, creyendo que lo que ellos hicieron era muchísimo mejor.
Lo que pasa es que ya llegaremos a ello. Yo creo que antes hay que hablar de los itinerarios, que es la clave y que es lo fundamental de esta ley.
Sí. Es que eso es muy importante, porque hay una nostalgia del pasado.
Es que sí.
Y esa nostalgia se nota en la ley conforme la vas leyendo. Yo ayer por la tarde, pues la voy a leer otra vez, ¿no?
Sí.
Y efectivamente vas viendo cómo está empapada de nostalgia. Aparecen muchísimas cosas. Los cuerpos de catedráticos.
Por ejemplo.
Aparecen de nuevo los cuerpos de catedráticos. El concepto mismo de los itinerarios a mí me recordaba el bachillerato de ciencias y letras del año 53. Luego, esto que tú decías, Pedro, que también es muy importante, cómo hay una obsesión en la ley por el conocimiento enlatado.
Exacto.
Tú decías fragmentado.
Fragmentado, sí, señor. En cachitos.
Lo que Freire decía, el conocimiento enlatado, ¿no? Sí. Es darle
la dosis.
Y se pierde la visión de lo que supone la formación general del alumno, la formación en actitudes, en valores, habilidades, destrezas, porque la obsesión, bueno, y están las asignaturas, está salpicada. Es una ley que efectivamente es un intento de vueltas a tiempos del franquismo que creíamos muy superados,
de nuestros bachilleres,
y que, bueno, pues que representa una enorme nostalgia de un tiempo ya huido y de un tiempo pasado, probablemente para siempre. Vamos a ver el futuro de esta ley.
Hombre, es un modelo muy jerárquico, y luego se lo podemos ir viendo así al lugar, y sino que nuestros alumnos lo tengan este tipo de análisis que estamos teniendo, lo hagan ellos, y pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con nuestro propio análisis. Ellos son libres de pensar a favor o en contra de esta ley.
En Revista de Educación estamos escuchando un coloquio sobre la Ley de Calidad de la Educación con Teresa Bardisa, profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, Manuel de Puelles, catedrático de Política y Administración Educativas, y Pedro Uruñuela, inspector de Educación. Una visión crítica sobre los aspectos fundamentales de la nueva ley.
Bien, habéis hablado también de la evaluación como instrumento de control social, las pruebas, y las pruebas en cada fase, en cada etapa, la reválida. Yo no sé, esa obsesión de control en una etapa que yo creo que tienen que aprender, para aprender muchas más cosas, que esta especie de relativismo cultural que todo vale. Y además, no solo todo vale, sino además se lo doy a usted. Yo digo, la autonomía y el contexto y este perfil de alumnos que tengo, no, mire usted eso, no. Yo le doy el paquetito, usted lo enseña, lo que estamos diciendo ahora mismo,
sí.
Y además lo evalúo yo con pruebas de carácter general. ¿Cómo de carácter general? Pero mire usted, el contexto de estos alumnos en determinadas zonas marginales no puede o no va a poder permitir, salvo que sea algún esfuerzo ímprobo económico de buen profesor, etcétera, no puede dar los mismos resultados que otro tipo de escuelas. Por eso, cuando tú decías, Pedro, lo del ranking, es tremendamente peligroso, porque ya en algunos países se está llevando a cabo.
Sí, sí, sí. Bueno, ese es otro elemento más de esa concepción nostálgica de la ley respecto del pasado, y es que vuelven las pruebas. Y no sabemos cómo van a ser, pero me temo que sean las pruebas del pasado, las pruebas memorísticas,
claro.
De retener conceptos, de retener
datos,
fechas, uh-huh. Es decir, no lo sé, vamos a no a prejuzgar, pero evidentemente esa vuelta a las pruebas, a todo tipo de pruebas, implica una concepción, yo creo que desfasada de la educación moderna. Y luego hay en relación con eso, que eso está muy unido a lo que la ley llama la cultura de la evaluación. Bueno, yo creo que la evaluación es otra cosa. Pero, en fin, ese intento de controlar, los rendimientos académicos,
eso es.
De poner probablemente los objetivos concretados, cuantificados, lo veremos a lo largo del desarrollo de la ley, eso ligando con la autonomía de los centros. Evidentemente, todos sabemos, si al final de una etapa se colocan unos estándares determinados, eso está condicionando toda la etapa, porque obliga a los profesores a preparar a los
alumnos para eso.
Para eso es lo que pasaba con el COU.
Exacto.
Curso de orientación universitaria. Mire, si al final se tienen que examinar de A, B, C, D, E, F, G, no habrá orientación y habrá conocimientos sobre A, sobre B y sobre C, con independencia de su relación.
Vamos a ver, un tema que hemos dejado en medio, lo hemos citado solamente, vamos a dedicar al menos algún minuto, es al tema de los itinerarios que rompen la educación comprensiva. Por favor, que no se nos olvide este tema, porque
yo creo que hay que hablar de ellos. Que hable Pedro.
Venga, Pedro.
Hombre, los itinerarios, yo creo que de alguna manera en la LOCSE hablamos más una vez de itinerarios y teníamos una concepción muy clara de lo que era un itinerario. Era, es decir, distintos modos de llegar al mismo sitio. Es decir, la enseñanza comprensiva es eso. Es decir, nosotros el objetivo es ir de Madrid a Toledo. Y decíamos, pues unos pueden ir por Illescas, otros pueden ir por Aranjuez, y otros pueden coger el tren o pueden coger el Galiano, el autobús, e ir hasta Toledo. El problema, tal como nos lo plantea la LOCE, desde mi punto de vista, es que esos itinerarios, unos van a llegar a Toledo, otros se van a quedar en Illescas, y otros ni siquiera van a salir de Madrid, sino que se van a quedar cortados. ¿Por qué? Pues porque, desde mi punto de vista, la ley, por lo menos en el marco que conocemos, habrá que ver con más detalle los decretos, etcétera, no garantiza que en todos los itinerarios se vayan a desarrollar las capacidades básicas y el núcleo común igual para todos, sino que se marcan varios itinerarios, empezando a los 12 años ya vienen los grupos de refuerzo de aquellos alumnos que vienen de primaria, y que al final la propia ministra del Castillo terminó reconociendo en un coloquio que efectivamente era un cuarto itinerario. Tenemos luego los que cogen el itinerario de la iniciación profesional, distinto del itinerario tecnológico de tercero de la ESO, es decir, son alumnos que a los 15 años, subrayo lo de los 15 años porque supone que ya no es hasta los 16 la educación obligatoria, sino que un año antes ya se tira la toalla, se rompe y se coge ya la iniciación profesional. Y luego está el itinerario tecnológico y luego está el itinerario al principio académico, científico, sí, humanístico, etcétera. Entonces, ¿para qué? Más luego otros itinerarios que la ley dice, los que el gobierno determine.
Considere, sí.
Más
es
luego,
una puerta abierta.
Es una puerta abierta. Y luego otra cosa que hay, y que es la especialización de los centros. Especialización de los centros, que está ampliamente desarrollada en la ley definitiva, en el articulado definitivo de la ley, y que en el proyecto estaba menos trabajado. Y que viene a decir, bueno, usted como centro, dentro de su proyecto educativo, puede especializarse en determinadas cosas, determinadas materias curriculares. Sea, por ejemplo, un centro bilingüe, sea un centro en informática, o sea especializarse en el itinerario de ciencias o en el itinerario de letras. Si todo esto lo aplicamos y lo analizamos más despacio, ¿para qué pueden servir los itinerarios? Yo creo que en primer lugar van a servir para cribar alumnos. ¿Y por qué digo para cribar alumnos? Porque la elección del itinerario no va a depender de los padres, va a depender de los propios alumnos, sino que va a depender fundamentalmente de la decisión del equipo de evaluación, del profesorado.
La junta de evaluación.
Exacto, que es prescriptivo.
La junta de evaluación.
Es decir, se repite una vez. Es lo de la promoción automática. Se repite una vez, y si vuelves a tener más de dos suspensas, prescriptivamente, obligatoriamente, tienes que ir al itinerario que se decida, ¿no?
Sí.
Entonces va a servir eso para cribar alumnos, y segundo, va a servir desde mi punto de vista para clasificar centros. Porque los centros que puedan elegir y se puedan especializar, evidentemente van a ocupar una posición en el ranking, etcétera. Y hay una cosa, y termino, Manuel, si me permites, una trampa que la ley la establece clarísimamente. Y dice que todos los centros deberán ofertar todos los itinerarios. No dice que deberán impartir, sino que deberán ofertar. Entre ofertar e impartir es la diferencia de decir, oiga, yo lo he ofertado, pero no he tenido a nadie. Y a continuación, además, añade el propio artículo de la ley que la Administración Educativa podrá eximir de esta oferta obligatoria a aquellos en función de la demanda y en función del contexto en el que esté el centro. Y, por lo tanto, va a haber centros que van a ofertar los itinerarios superiores, otros centros que van a ofertar los itinerarios inferiores, y volvemos pues a un viejo planteamiento. Es decir, al final, los centros públicos de titularidad pública serán los que terminen acogiendo a todos aquellos alumnos y alumnas que sean excluidos y que no sean elegidos por los centros que han puesto en marcha itinerarios superiores.
Esto es gravísimo, porque tengo ahora la ley delante y dice justo: los centros sostenidos con fondos públicos, por tanto, tanto los públicos como los concertados, deberán ofrecer, esto es, deberán ofrecer todos los itinerarios. Deberán ofrecer, no dice deberán impartir todos. Esto es una distinción que no es de matiz, es una distinción muy importante. Eso quiere decir que habrá centros que privados que ofrecerán, pero como en virtud de la libertad de elección no han sido elegidos, quiere decir que obviamente se dedicarán solo a determinados itinerarios. ¿Cuáles serán esos itinerarios? Pues está muy claro, los itinerarios académicos que orientan hacia el bachillerato y hacia la universidad. Con lo cual estaremos, y además lo unimos con toda una serie de condiciones y requisitos que va diciendo la ley, lo que se está buscando es que esos centros que la ley llama de especialización, esos centros serán los que en definitiva tratarán de ofrecer al público la calidad, la excelencia. Con lo cual lo que estamos haciendo es dos redes de centros. Los centros públicos, que esos sí tendrán por imperativo de su condición dar todos los itinerarios, y los centros privados, concertados que darán aquellos itinerarios que, en principio, la libertad de elección de centros elija, lo cual quiere decir que serán centros fundamentalmente de propedéuticos, académicos y orientados a facilitar la calidad para unos determinados alumnos y no para otros. Eso es muy grave.
Pues porque es un modelo que segrega. Es un modelo que busca la élite en este sentido. No sé si os habéis dado cuenta, no quiero equivocarme, pero creo que hay 19 renglones para hablar de los alumnos superdotados, ¿no? Uh-huh. Y en cambio que hay 9 para la compensación. O sea, eso ya da idea también de la preocupación hacia dónde va dirigida. No a la igualdad de oportunidades, no a la no segregación temprana, a lo que se entiende por comprensividad, sino que es otro modelo de individuo el que se quiere formar a través de esta ley, porque al fin y al cabo una ley de educación es para eso, para formar individuos en una sociedad determinada.
No, te decía que eso que dices es muy importante, es lo que yo llamo los grandes silencios de la ley, que son clamorosos. Sí. Por ejemplo, la ley no hace ni énfasis ni apenas las cita. La cita me parece que una vez en toda la ley, la educación como servicio público.
Claro.
Servicio que presta al público y que tiene un interés público y que eso condiciona todo lo demás. En ningún momento aparece, por supuesto, el concepto de redistribución de los bienes culturales y educativos, que eso es el principio de igualdad de oportunidad. Exacto. O de equidad social. No dice prácticamente nada, nada más que en algunos momentos, algunos de fines de alguno de los niveles de la formación de ciudadanos.
Claro.
Solo hay una pura retórica de los valores ciudadanos, pero no, mire usted, el sistema educativo tiene que formar ciudadanos, porque es un sistema educativo democrático, de una democracia. Si en el sistema educativo no se forman ciudadanos, está fallando la base de la democracia. Y esos silencios de la ley lo unimos a los aspectos negativos que hemos examinado, y efectivamente llegamos a la conclusión que dices tú, esto es una ley muy regresiva.
Bueno, no trataba de convencerte en el término, sino que a través del análisis podríamos pensar en la melancolía, la nostalgia. Sí, fíjate tú cuando has hablado, perdón un momento solo, fíjate cuando has hablado de, o yo he empezado con el tema de qué tipo de individuo, por tanto un modelo más democrático, cuando lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ya no solo la figura del director, que es vicaria de la administración, ahí podríamos detenernos, pero nuestros alumnos, no te preocupes, que justo en ese capítulo a la fuerza se tienen que detener, es decir, que yo no le voy a dedicar mucho más. Simplemente que el Consejo Escolar, que era un órgano de gobierno, pasa a ser un órgano de participación, ya no gobierna, ya no decide. Es decir, que todo el modelo participativo, democrático que se intentó con la LODE, aunque las siglas no te gusten, vamos más deprisa, con la LODE, es verdad que se ha ido, no porque la ley LOCSE fuera mala, sino porque no abordó un tema tan importante como era la parte organizativa y participativa en los centros escolares. Se dedicó mucho más al currículum, mucho más aspectos psicológicos, y abandonó este otro campo. Ahora la ley dice jerarquía, es decir, modelo de autoridad, ya no hablo de poder, de autoridad institucional. Uh-huh. El director, yo me reservo un tercio para decidir qué tipo de director quiero, los premios, 5 años, bueno, toda esa retahíla que pone, que me parece quitar a la propia comunidad educativa su capacidad de decidir, bien. Y luego, por otra parte, el modelo que estamos así como anunciando, pero no entramos en ello, de volver al cuerpo de catedráticos. Si seguimos así, también iremos al cuerpo de directores.
De hecho, un cuerpo de directores, es decir,
muy cerca.
Según la ley, puede ser director de un centro un profesor
que no pertenezca
a ese centro. Claro, pero ya hay una cosa que sí me gustaría que los alumnos reflexionaran en relación con los itinerarios, porque a mí me ha pasado a veces en coloquios que me han dicho: estás engañando porque la ley dice que no se segrega a los alumnos, puesto que todos obtendrán el título de graduado en educación secundaria.
Un solo título.
Es decir, que va a haber un solo título, que incluso los de iniciación profesional, es decir, los de programas de garantía social, pueden obtenerlo.
Y es
cierto que se puede obtener el título formal, pero mi reflexión es, ¿y qué hay detrás de ese título? Es decir, ¿te van a dar algo para que puedas poner en la pared y puedas decir soy graduado? O ese título refrenda el desarrollo de determinadas capacidades y, por lo tanto, es un título con contenido. A mí me preocupa mucho cómo tengo ganas de ver el decreto de currículum, a ver, etcétera, cómo se desarrollan las capacidades básicas y qué tienen en común todos los itinerarios para poder precisar más y para poder hacer ver. A mí me da mucho miedo que sea un título vacío y que estemos de alguna manera engañando a los alumnos diciéndole, usted con este título tiene capacidad para meterse en bachillerato, pero como se mete en bachillerato va a ser
un fracaso
total, ¿no? Porque no tiene la preparación básica.
No tiene,
entonces,
exacto.
Ojo, que por ahí, o sea, que la cuestión no es el título.
Sí,
la cuestión es lo que hay detrás, sí, del título, que es lo importante y lo que hay que hacer.
Bueno, pues por eso es una escuela,
sí,
competitiva.
O sea, hay sí, una cosa que decías tú, sí, que es importante, como el Consejo Escolar del Centro ya no es formalmente un órgano de gobierno,
claro,
porque los órganos de gobierno en la ley de calidad, son solo unipersonales,
sí,
también es muy interesante,
claro,
o sea, no hay órganos colegiados de gobierno,
sí, son modelos autocráticos,
y, pero si miras las competencias que
sí,
le han dejado
sí,
al Consejo Escolar del Centro, yo te diría más, ha quedado como un órgano consultivo,
sí, señor,
porque la
es,
capacidad de participación es pequeña,
es,
participar así significa es participar en la gestión,
exacto,
participar en la dirección, participar,
decidir, en definitiva,
pero,
poder decidir.
Mirando la ley, más bien son órganos consultivos del director.
Sí.
Participación del director,
es igual,
no de la
a
comunidad,
información.
No de la comunidad escolar.
O sea, según la ley,
sí,
la participación equivale única y exclusivamente a información. Estar informado, recibir información, etcétera, y poco más.
Bueno, poco más. Tenemos dos temas también, yo creo que son importantes, que es la dualidad. Solo enunciar, y alguna reflexión rapidita, de las redes pública y privada. Y yo creo que también el tema de la escuela confesional o no confesional. Es decir, asignatura de religión, ya sé que no podemos abordarlo, Manolo,
ya, mira,
pero al menos lo dejamos eso, para que nuestros alumnos piensen en ello.
Bueno, la disposición adicional segunda, a ver si soy muy breve.
Sí.
En realidad lo que ratifica en España y consagra es la escuela pública cuasi confesional.
Exacto.
Es verdad que hay un precepto constitucional que dice los padres podrán elegir la formación religiosa y moral de sus hijos,
sí,
pero lo que no dice la Constitución es que esa formación religiosa
darse,
y moral tiene que darse, exacto, dentro del horario lectivo de la escuela.
Uh-huh.
Por tanto, hay que ir hacia una escuela pública laica. Y los alumnos que deseen efectivamente esa formación religiosa en la escuela pública lo deben de dar fuera del horario lectivo. Porque el contrasentido es que para hacer esto meten otra disciplina, otra asignatura
obligatoria
para los que no quieren formación católica, en este caso, de religión positiva, sobre nada menos que las culturas religiosas. Yo me pregunto, bueno, esto es un tema muy importante, las culturas religiosas, el hecho religioso.
¿Eso no vale para todos?
Pero no vale para todos, efectivamente.
Claro, claro.
Los que quieren informarse en la religión católica no tienen que aprender lo que son las culturas religiosas, lo que es el judaísmo, lo que es el islam, tema superactual, lo
sí,
que es el budismo. Es decir, esto está lleno de contradicciones.
No, y si es confesional en ese sentido que tú dices, distintas confesiones, porque solo una.
Claro.
Claro, en cuyo caso daría cabida a todas las religiones que hubiera en todo el territorio español. Bueno, y respecto a privada y pública, ya hemos dicho que la infantil va por aquí, va a la concertación o a la privada.
Es consecuencia de la filosofía del libre mercado. Es
sí,
decir, la educación es un mercado, es un servicio no público, sino un bien que está en el mercado que se puede comprar y vender.
Un bien privado.
Un bien privado
y que tú compras
por lo tanto,
y vendes.
Exacto, y por lo tanto la privada va a crecer. Y la privada, y sobre todo porque va a escoger determinados alumnos. Es decir, el problema está que no van a ser los alumnos que escogen los centros, son los centros los que van a escoger a sus alumnos.
Yo te diría más, Pedro, la escuela pública queda como una red residual.
Residual.
Quedará la formación básica en tanto que el gasto público lo permita y la escuela privada será
bueno,
una escuela
porque
de
no
excelencia.
Lo asumen como una obligación, ¿no? Sino
claro,
como un servicio. Bien, gran debate sobre la ley de calidad llamada LOCE en términos más de restricción del término. Y hemos contado para hablar de este tema con el profesor Manuel de Puelles y con Pedro Uruñuela, inspector en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por vuestra atención. Yo espero que esta crítica que hemos hecho a la ley sirva para que reflexionéis y busquéis los puntos fuertes y débiles y nos los podáis comunicar cuando os examinéis con nosotros, y si no, para vuestra propia reflexión. Hasta el próximo día. Muy buenas noches.
Teresa Bardisa es profesora de gestión y dirección de centros educativos en la UNED. Manuel de Puelles es profesor de política y administración educativas también en la UNED. Y Pedro Uruñuela es inspector de educación en la Comunidad de Madrid. En las páginas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en Internet, pueden consultar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, el calendario de aplicación y los proyectos de los primeros decretos de desarrollo de esta ley, decretos que serán sometidos a la consulta de las comunidades autónomas y posteriormente al dictamen del Consejo Escolar del Estado. La dirección www.mec.es. Desde el portal de nuestra universidad en Internet se pueden volver a escuchar los programas ya emitidos, www.uned.es. A principio de curso, el 13 de octubre, la profesora Teresa Bardisa nos presentó otro coloquio con directores de centros educativos, centrado en el debate sobre lo que entonces era el proyecto de la actual ley de calidad. La dirección www.uned.es.